La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Debe la Comunidad de Madrid oponerse a que se instale el cementerio nuclear en Yebra, en Guadalajara? El Partido Socialista cree que sí, por razones geográficas. Como saben, ahora mismo hay dos ayuntamientos pugnando porque ese almacén de residuos atómicos se instale en su término municipal. Son Ascó, en Tarragona, y Yebra, en Guadalajara. Y los dos ayuntamientos se han postulado contra el criterio de sus respectivos gobiernos autonómicos. Los dos socialistas, por cierto. Esta bronca se había vivido desde la distancia, aquí en Madrid, hasta que el PSM ha recordado que Yebra está muy cerca de la comunidad, que hay un municipio madrileño a menos de 20 kilómetros de esa localidad alcarreña. Tomás Gómez.
Estamos en contra de la ubicación en Yebra. Apoyamos, desde luego, la posición del presidente Barreda, porque está a 18 kilómetros de Madrid, y echamos en falta que Esperanza Aguirre se haya preocupado ni se haya ocupado de intentar investigar, medir o indagar qué consecuencias puede tener para la Comunidad de Madrid, porque está pegado, limítrofe, afecta tanto o más a la Comunidad de Madrid como a la de Castilla-La Mancha.
Esperanza Aguirre dijo el sábado que antes de pronunciarse sobre la conveniencia o no de que se instalara en Yebra, debería saber exactamente dónde se ubicaría y qué medidas de seguridad tendría. Hoy, Francisco Granados, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, ha dicho que la comunidad no tiene nada que opinar al respecto y ha introducido otro ingrediente para la polémica. Cree que el ayuntamiento en cuestión, en este caso el de Yebra, que está gobernado por el PP, debería someterse a lo que diga el partido.
La Comunidad de Madrid no tiene que tomar ninguna postura sobre cuál es la ubicación de cualquier cementerio nuclear. Yo creo que esa, desde luego, es una polémica artificial. Esta es una decisión que tiene que ser fundamentalmente tomada por el Gobierno de España. Dejar esa responsabilidad en manos de los ayuntamientos, yo creo que es absurdo. Estoy muy de acuerdo con la opinión de la secretaria general de que esto no es una decisión a tomar solo por un alcalde y que desde luego hay que oír a todo el mundo. Y en ese todo el mundo, sin ninguna duda, está también el partido al que ese alcalde pertenece.
Enseguida abordaremos esta polémica en nuestra tertulia de políticos, hoy con los alcaldes de Ciempozuelos, Getafe y Rivas. Aunque si esta es una de las polémicas políticas del día, la deportiva, y seguro que la más comentada, es la sanción a Cristiano Ronaldo por el codazo al jugador del Málaga. Juan Antonio Alcalá, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Bueno, como ayer contaste en Ser Deportivos, a las 8:30, dos partidos
de fútbol, esto es lo que hay. Hay una cierta indignación en el madridismo, no digamos en los rectores del Real Madrid, Valdano, Florentino Pérez, que clamaban porque solamente quedara en un partido de sanción y finalmente han sido dos. Bueno, hay que decir que el comité, como avanzábamos ayer y como era muy lógico, ha entendido que no es agresión, con lo cual ha descartado irse a la horquilla de 4 a 12 partidos. Ha entendido que es juego peligroso o juego violento, con lo cual estamos en la horquilla de 1 a 3. El artículo del reglamento que habla de juego peligroso o juego violento es el artículo 115, que es el que, en buena lógica, ha aplicado el comité de competición. Y dentro de esa opción de 1 a 3 partidos, ni la mínima de 1 ni la máxima de 3, ha quedado en el justo medio de dos partidos y hay una sensación, si lo quieres mirar un poco objetivamente, ¿no?, entre juristas, miembros del comité de competición, miembros del comité de apelación, gente un poco que se mueve en el entorno de la jurisdicción del deporte, de que es una sanción justa. Ahora bien, la película no termina aquí. El Real Madrid no acepta esa sanción de dos partidos, quiere que quede solamente en uno, así que la película continúa el próximo jueves porque el Real Madrid prepara un recurso ante la segunda instancia, que es el comité de apelación también de la Federación Española de Fútbol. Así que cita el próximo jueves, la reunión será a las 4 de la tarde, habrá un fallo definitivo a las 6 y exactamente en 48 horas a las 6 de la tarde del jueves conoceremos una de dos. Si el comité de apelación mantiene la sanción de dos partidos, que es lo habitual, por cierto, en lo que llevamos de temporada el 95% de las decisiones de competición luego las ratifica apelación, o si por el contrario lo rebaja uno como quieren los directivos del Real Madrid.
O sea que digamos que hay base jurídica para esa sanción de dos partidos, pero que el Madrid
hay
recurre...
Hay mucha base jurídica para la sanción que ha hecho hoy el comité de competición.
La misma que había para ponerle tres o para ponerle uno. La misma, ¿no?
Seguramente. Lo que pasa es que hay una acción que es juego violento, hay un tabique nasal de un contrario que está roto, hay un parte médico adjuntado al acta del partido. Entonces, entre uno, dos y tres, pues han quedado ni en lo menos ni en lo más. Dos, el justo medio. Para mí, esto es una opinión personal, que no es muy importante, pero es una sanción justa.
¿Hay muchos precedentes de que haya corregido apelación en casos así?
Hay, según me acaban de contar, en esta temporada, pues no solamente esta temporada 2009-2010, en el 96% de las sanciones que un martes ha realizado el comité de competición, El 96% de las veces ha sido ratificado, si ha habido recurso, al jueves siguiente por el comité de apelación. Así que, históricamente, bueno, es un dato que no significa nada, pero estadísticamente el Real Madrid tiene ahí un resquicio del 4% para que se la conceden. Creo, esto no es información, esto es intuición, por la experiencia de unos cuantos años haciendo el tema de los comités, creo que apelación no le va a dar la razón al Real Madrid y el jueves va a mantenerlo en dos.
Pues el jueves a las 7 y 5 en la ventana.
A las 6 de la tarde estaremos en Las Rozas. Me estás llamando con la noticia en caliente.
Pues hasta el jueves, al canal. Gracias.
Hasta luego.
En fin, esta es la otra polémica del día. Luego hablaremos también con los alcaldes, a ver qué opinan de esto de Cristiano Ronaldo. El resto de las noticias de Madrid con Felipe Serrano. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a empezar con un suceso de última hora que nos lleva hasta Andorra, donde ha fallecido una joven madrileña de 15 años mientras esquiaba. Las autoridades del Principado han asegurado que no van a hacer público el colegio al que pertenece la menor hasta que lleguen sus padres, que ya están de camino para hacerse cargo del cadáver. Radio Ser Principado de Andorra, Esther Pons.
Una joven de 15 años ha muerto este mediodía en la estación de esquí Bael Nord, en Andorra. La chica habría perdido el control en una pista azul y habría golpeado fuertemente contra una red de protección. Aunque parece ser que la joven llevaba casco, habría muerto al instante. Así lo ha confirmado el director de la estación andorrana, Martí Racel.
Parece que ha sido un accidente absolutamente fortuito, habrá perdido el control la chica y bueno, pues con mucha velocidad o la manera en que ha caído, pues ha hecho pues que a priori parece pues que se ha deslucado, que se dice vulgarmente, y bueno, ya ha perdido la vida, ¿no?
La joven estaba pasando unos días en Andorra con un grupo escolar. En estos momentos, los padres de la víctima y el director del colegio están viajando hasta el lugar de los hechos, donde ya se ha abierto una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente.
Todo indica que ha sido verdadera mala suerte el accidente de esta chica. Por lo demás, Mariano Rajoy ha abierto una nueva temporada de los foros del PP de Madrid, escoltado por Aguirre y Gallardón. La presidenta se ha presentado como la más marianista de todos, mientras el alcalde ha invitado a Esperanza Aguirre a trabajar con más lealtad con él en beneficio de los madrileños.
Convencido de que el PSOE planteará una dura batalla a Madrid, el alcalde Gallardón le ha recordado a Esperanza Aguirre la importancia de presentarse unidos, evitando las peleas internas.
Si las administraciones que el Partido Popular gobierna en Madrid potencian su sinergia y se ayudan entre sí, y si nosotros demostramos nuestra voluntad y nuestra capacidad de trabajar con lealtad y con tesón, entonces 2010 y por supuesto la primera mitad del 2011 será el tiempo en el que no solamente pusimos los cimientos para mejorar aún más los resultados de Madrid, sino también demostraremos cómo sabemos servir no a nuestros intereses, sino a los intereses de España.
La presidenta madrileña, olvidando viejas disputas, se ha deshecho en elogios hacia Mariano Rajoy. Asegura que está en plena forma y que confía en él, no sin antes recordarle la importancia del PP de Madrid.
Vamos a seguir trabajando para que el Partido Popular de Madrid siga siendo y sea cada vez más el que más votos aporte al Partido Popular de toda España y que consiga el cambio de gobierno en la Moncloa. Mariano, tenemos gran confianza en ti.
La Comunidad de Madrid también insiste en pedir explicaciones, aclaraciones en asuntos de inmigración al gobierno de Zapatero, horas después de que el Ayuntamiento de Torrejón diera marcha atrás y retirara las normas que limitan el empadronamiento de inmigrantes.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, mantiene que es necesario aclarar la contradicción que a su juicio supone la obligatoriedad de empadronar a todos los inmigrantes, incluidos los irregulares, y las órdenes de expulsarlos de España.
La ley obliga a los alcaldes a empadronar personas que tienen que ser expulsadas. Bueno, es un contrasentido de la ley que espero que cuanto antes pues se subsane. Pero en cualquier caso, yo creo que el alcalde, todos los alcaldes de España hacen lo correcto aplicando las leyes en vigor, aunque en este caso pues no compartamos esos contrasentidos que se están produciendo.
Y en cuanto a la polémica sobre quién tiene que vigilar a el Rafita, Granados ha insistido en que tiene que ser instituciones penitenciarias. Aún así, el consejero ha aclarado que el único responsable de lo que haga el asesino de Sandra Palo es, sin duda, el propio delincuente.
La culpa de que esta persona delinca no la tiene ni la Comunidad de Madrid ni el Ministerio del Interior. La tiene solamente él. Y además, por mucho que se ejerza esa libertad vigilada, la libertad vigilada no va a evitar en ningún caso que ninguno de estos delincuentes siga delinquiendo.
Los testimonios de Francisco Granados sonaban así porque estaba en Fuentidueña de Tajo y soplaba mucho viento esta mañana. Un apunte más, el Partido Socialista va a pedir en la Asamblea de Madrid una auditoría para conocer qué ha hecho la comunidad con el millón de euros aportado por el Gobierno Central para prevenir el SIDA.
Así lo ha explicado el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, tras reunirse con varias ONGs. Estas organizaciones de apoyo a los seropositivos y a sus familias son esenciales para la prevención del SIDA y ahora, con el veto de la comunidad, tienen miedo de que nadie haga su trabajo. Ana Burgos, miembro de la Asociación Apoyo Positivo.
¿Qué se está haciendo para evitar nuevas infecciones? ¿Y quién va a trabajar en los sectores de población de mayor riesgo de contraer la enfermedad si las asociaciones, entidades no lucrativas, no percibimos el dinero suficiente para poder realizar nuestro trabajo?
Y a las 7 y 16, vamos rápidamente a ver cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, a esta hora hay tráfico lento con paradas intermitentes y nivel amarillo en la M40 desde Hortaleza hasta Coslada en sentido sur y también en el acceso a la 5 desde el barrio de La Fortuna. En esa carretera de Extremadura hay dificultades en Alcorcón, en la salida por la 2, tráfico lento en Torrejón de Ardoz y de entrada desde Canillejas hasta la M30, y en el norte también hay dificultades en la Cuesta de los Dominicos, en la carretera de Burgos y en la salida por la carretera de A Coruña desde el Plantío hasta Majadahonda.
Y en Madrid capital, ¿cómo va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Las dificultades más importantes en la calle 30, desde la zona del nudo de Puerta de Hierro hasta la zona próxima a San Pol de Mar, y también desde el norte, nudo norte, nudo de Manoteras, hasta sobrepasar la zona del puente de O'Donnell. Pueden utilizar las alternativas de Pío XII, Príncipe de Vergara y la avenida de Menéndez Pelayo. También se pueden desviar, si circulan por la zona próxima al nudo de Puerta de Hierro, se pueden desviar por la avenida del Arco de la Victoria, por Moncloa, donde el tráfico está bastante más tranquilo. Y en el centro de la ciudad son pocos los puntos con problemas, si acaso destacar la calle de Alcalá, desde la zona de Velázquez a Plaza de la Independencia, junto con los recorridos por Colón Recoletos en sentido Cibeles, y un tráfico algo más intenso en la zona norte de Rondas, Joaquín Costa, Francisco Silvela, de salida a la avenida de América.
En cuanto al tiempo, que nos espera en las próximas horas, que nos espera mañana, Florencio Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Ya empiezan a quedar atrás las nevadas de las últimas horas en la Comunidad de Madrid. Se han abierto grandes claros que se afianzan. Habrá nubosidad variable todavía en lo que resta de jornada, pero no se espera que lleguen precipitaciones. Eso sí, tendremos frío con máximas mañana de tan solo 7 grados en el centro de la ciudad y con mínimas ya cercanas a los 0 grados incluso en el centro, por debajo de ese valor de los 0 grados en toda la Comunidad de Madrid.
La Ventana, Madrid. Escuchan la emisora del sur de Madrid, Cadena SER, 94.4 FM, pase lo que pase.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, ¿sí? Te quiero.
Yo también.
263-6400. Inmobiliaria Prola te ofrece viviendas de protección pública básica en Pinto, en el complejo residencial Cristina Sur. Viviendas de dos dormitorios, 76 metros cuadrados útiles, 112.000 euros. Prola, calle Bélgica 32, Pinto, 91692-1125 o en prola.es.
Hasta finales de enero, todos los cochecitos de bebé y los conjuntos de cuna más bañera tienen un intercomunicador con cámara de vídeo de regalo en Establecimiento Sánchez.
Todo lo vais a encontrar con precios de verdad increíbles, los mejores precios de todo Madrid.
En Parla, calle Pinto 66, y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5, polígono industrial Las Naciones.
Ryanair, la compañía preferida de Europa, te ofrece los mejores destinos. Nador, Tánger, Lanzarote, Fez, Granada, Londres, Milán, a los mejores precios. Visita www.ryanair.com y reserva ahora tu destino low cost.
Telefurgo, alquiler de furgonetas y coches, entrega y recogida a domicilio. Información y reservas en el 902-88-99-43. Telefurgo.
SER Madrid Sur. Te hablamos a ti. La Ventana, Madrid.
A ver, ¿tú degustas?
Tapa, de setas con gamba roja.
¿Y él degusta?
Tapa, de lo que tú quieras, pero con una Mao clásica.
Apúntate al Degustatapas de Madrid Fusión, Gastrofestival y Mao. Por solo 3 euros, disfruta de las tapas más exclusivas con un botellín de Mao clásica. Infórmate dónde degustarlas en mao.es del 28 de enero al 4 de febrero.
7 y 21 abrimos la tertulia de la Ventana de Madrid. Ya saben, los martes, tertulia de políticos. Hoy es el turno de alcaldes de municipios de la región. Están con nosotros los regidores de Ciempozuelos. Alcaldesa María Ángeles Herrera, del Partido Popular. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro Castro, alcalde de Getafe, del Partido Socialista. Hola.
Hola, buenas tardes.
Y José Mas, alcalde de Rivas, de Izquierda Unida. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y a que no adivinan, a micrófono cerrado, ¿de qué estábamos hablando aquí? No del almacén nuclear, ni el empadronamiento de inmigrantes, no, de la sanción a Cristiano Ronaldo. En fin, que es uno de los asuntos de debate que está en la calle, sin duda, desde el domingo, desde que en el minuto 70 de partido el portugués fue expulsado. Creo que a José Massa le parece excesiva la sanción.
Me parece equilibrada.
Ah, bueno.
Y, por tanto, yo finalmente lo que ocurre es que ha habido, yo creo que, una polémica mucho más en los medios y planteada por la dirección y los dirigentes técnicos, Valdano incluido, del Real Madrid, que han intentado minimizar algo que a mí me parece preocupante. Y yo creo que el Madrid tiene que ser consecuente con el hecho de que hay en demasiadas ocasiones que jugadores suyos incurren en temas que tienen que ser interpretados por la justicia deportiva. Y eso, más allá de lo que tiene que ver con el hecho concreto de Cristiano Ronaldo, el Madrid tiene que considerarlo. El Madrid es un equipo con una gran historia y con una gran imagen. Lo de Pepe no quiero pasar,
bueno,
por alto,
eso es, sin duda, vamos.
Y lo de Cristiano Ronaldo, que tiene que ver con una actuación que seguramente que tuvo elementos de involuntariedad, pero que supone una agresión. En cualquier caso, a mí me parece que la justicia deportiva actúa, y en ese sentido respetuoso con ella. Me gustaría que Cristiano, que es un enorme jugador, lo que hiciera fuera dedicarse a hacer lo que sabe hacer muy bien, que es jugar al fútbol.
No, muy rápido. Yo creo que además es el Madrid, y si se hubiera metido un partido habría que haber escuchado y haber leído los medios de comunicación. Así que yo creo que es una situación equidistante. Hay un máximo de tres y un mínimo de uno, o sea que es una situación intermedia. Pero yo estoy de acuerdo con Pepe, ¿no? Yo creo que los grandes futbolistas son referentes para cientos y cientos de chavales, y no solamente tienen que saber jugar al fútbol, tienen que mantener una actitud en el campo, que eso les hace más grandes.
María Ángeles.
Es importante que a la hora de jugar estos jugadores, pues lógicamente sean modelos y jueguen bien, pero yo creo que lo de Ronaldo sinceramente fue un accidente. Yo creo que nunca quiso hacer daño como para que sangrara, rompiera la nariz al otro, ni perderse posibles partidos después. De hecho, no le miró, no se dio cuenta, es decir,
no sabía dónde golpeaba.
No sabía dónde golpeaba. Si hubiera fijado la mirada, pues yo creo que nunca hubiera ocurrido eso. Lógicamente tiene una sanción, pero yo creo que dos partidos es un poco excesivo, y dos partidos sin jugar.
Bueno, ya veremos en qué queda, porque como nos ha contado antes Alcalá, el jueves se reúne el comité de apelación y el Madrid ha anunciado que va a recurrir esta sanción que interpreta excesiva. Bueno, dejemos el deporte para las 8:30, para ahora 25 deportes, y si luego para el larguero, que seguro que van a correr ríos de tinta sobre el asunto de la sanción a Cristiano Ronaldo. Aquí vamos a ocuparnos de otra de las polémicas que hoy ha surgido a raíz de la polémica que hay en toda España, ha surgido aquí en Madrid, por el cementerio nuclear. Como saben, hay dos ayuntamientos que están pugnando por ese almacén de residuos que para que se instale en su municipio. Conlleva un notable beneficio económico, pero también es innegable un riesgo medioambiental. Entonces, no todos los ayuntamientos lo quieren, no todas las comunidades lo quieren. De hecho, solamente hay dos ayuntamientos que van a pugnar, que son Ascó en Tarragona y Yebra en Guadalajara. Y en contra del criterio de sus respectivos gobiernos autonómicos, que los dos, por cierto, son gobiernos socialistas. Entonces, esta mañana decía Tomás Gómez que la Comunidad de Madrid debería decir algo porque el Ayuntamiento de Yebra, la localidad de Yebra, está muy cerca de Madrid, a solo 18 kilómetros. Lo contaba así.
Estamos en contra de la ubicación en Yebra. Apoyamos, desde luego, la posición del presidente Barreda, porque está a 18 kilómetros de Madrid, y echamos en falta que Esperanza Aguirre se haya preocupado ni se haya ocupado de intentar investigar, medir o indagar qué consecuencias puede tener para la Comunidad de Madrid. Porque está pegado, limítrofe, afecta tanto o más a la Comunidad de Madrid como a la de Castilla-La Mancha.
Luego hablaremos sobre la independencia de un alcalde, o sea, de un ayuntamiento para plantear una medida así, en contra del criterio de su gobierno autonómico, en contra del criterio de su partido, pero quería empezar por lo de Madrid. ¿Les preocupa, como madrileños, que haya un almacén nuclear en Yebra?
Vamos a ver. Lo primero, esto es un almacén temporal centralizado, lo llamamos ATC, es decir, por lo tanto, no es una situación de por vida, no es un cementerio atómico, hay que esto. Segundo, a mí me parece que lo he dicho esta mañana, precisamente en la cadena, sí, lo vuelvo a decir, lo que me preocupa esta situación es que sobre algo que ha hecho un alcalde, que ha hecho un expediente, que lo ha conformado, que tiene los informes jurídicos, técnicos y económicos, que lo ha llevado al pleno, que se ha debatido en el máximo órgano de representación municipal, que se ha votado y que a partir de ahí se ha tomado una decisión y que por eso se le sancione. En mi condición de presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias tengo que decir que no. Ahora, si hubiera cometido algún error, había delinquido, concurrió una ley todavía, pero alguien que armoniza un expediente, que lo lleva, que lo aprueba, que lleva todos los informes jurídicos, ¿dónde está su delito?
Luego hablaremos de eso, pero quería saber su opinión respecto a que se ubique cerca de Madrid, como ha dicho Tomás Gómez, que esté a solo 18 kilómetros de un pueblo madrileño como es Ambite. ¿Le preocupa que haya un almacén nuclear?
Vamos a ver, me preocupa que no seamos capaces de asumir la situación de la ley, que cuando la ley sale en el Congreso con el visto bueno de todo el mundo, dice que se deberán armonizar los objetivos entre las tres administraciones, la local, la autonómica y la central. Así sale, y así sale por todos los grupos políticos. Y el problema que ahora es que todos decimos, si tenemos que recoger las basuras cada noche, si tenemos que recoger un camión que las lleve, ¿a dónde las lleva? ¿Las de Ciempozuelo, las de Rivas o las de Getafe? Decimos, no, en cualquier sitio menos en mi pueblo. Hombre, pero por favor, que estamos generando energía cada día y por lo tanto los residuos habrá que situarlos en algún sitio. ¿O los mandamos a dónde?
Se me está escabullendo. Le digo
que quiero decir que no sé si será en Madrid o será en Barcelona. Quiero decir que nos tenemos que sentar todos y con responsabilidad decir que no podemos permitir que nos cueste 60.000 euros cada día un almacén en Francia. Y por lo tanto pido responsabilidad y nos tenemos que acercar a ese problema con responsabilidad para poder decir hay que situarlo. Que lo situamos en Guadalajara, que lo situamos en Cádiz, pero en algún sitio tiene que estar. Y no es posible cuando vayamos a Cádiz, aquí no, porque está cerca de no sé dónde, o aquí, quiero decir, nos tenemos que acercar con absoluta responsabilidad a ese proyecto.
A ver si tengo más suerte con José Massa. ¿Le preocupa que este lo ubiquen cerca de Madrid?
Bueno, pues yo creo que hay un tema importante. En todos los temas que son complicados, onerosos o de difícil ubicación en los municipios, siempre hay una respuesta de los municipios que dicen, cuanto más lejos mejor. Y por tanto, en ese sentido, para mí es molesto. Sin embargo, desde el punto de vista político, he de decir que creo que todo lo que supone lo que nuestra sociedad toma o genera como residuos, tiene que buscarse una ubicación. Y la responsabilidad política dice que hay que buscar espacios no degradados, que supongan limitación de espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que acabar ocupando un sitio. Por tanto, sin demagogia. Yo creo que el problema no está en si está muy cerca uno de Madrid, que cuanto más lejos mejor, desde un punto de vista insolidario y seguramente egoísta, pero hay que buscar un sitio para una política energética que tiene en la energía nuclear, y si hay un partido que está contra ese modelo energético es el mío, tiene que buscar espacios para acabar teniendo sus lugares de ocultación, de enterramientos. No pueden decir que no de una manera radical a un tema que yo creo que corresponde y debería corresponder a una decisión del gobierno central, ubicar y decidir en qué sitio se tiene que localizar y no dejarlo a tantos elementos que pueden ser interpretados como democráticos pero que muchas veces no responden a lo que pudieran ser condiciones de idoneidad. Creo, por tanto, que la respuesta es cuanto más lejos mejor, pero se necesita regular de una manera más precisa esa situación.
¿Y la alcaldesa de Ciempozuelos cómo lo ve? ¿Le preocupa
pues,
que esté cerca de Madrid?
Yo lo que me preocupa es que no exista, o sea, que realmente la tardanza que ha tenido el gobierno y que la tiene en definir un plan energético nacional en España, pues claro, al no tener esto tiene como consecuencia que no esté resuelto el qué hacer con los residuos nucleares. Y entonces los problemas que estamos viendo es por no tener claro este plan energético nacional. El gobierno debe fijar criterios claros en materia energética y realizar un diseño de cómo y qué se debe hacer con los residuos nucleares. Entonces, España tiene una enorme dependencia energética del extranjero, con la que resta competitividad. Es decir, estamos adquiriendo energía de Francia, los residuos también a Francia. Todo esto habrá que analizarlo y pensarlo.
Pero usted, como alcaldesa de un municipio, me está costando que me responda a la pregunta, ¿de un municipio madrileño le preocupa que esté ubicado un almacén nuclear cerca de Madrid?
Digo lo que Pepe, si yo a mis vecinos le preguntara si quieren un cementerio nuclear cerca, me dirían que no. No es que, o sea, yo ahora mismo como alcaldesa me dirían que no, porque hace poco se intentó cerca de Ciempozuelos, en Torrejón, un macrovertedero, y se hizo manifestaciones por todos los partidos, pues no queríamos nadie.
Pero yo no, pero quiero, no quiero pasar de ese tema porque parece que Miguel Ángel cree que nos estamos escapando. Soy el alcalde de un municipio que tiene el mayor vertedero de la Comunidad de Madrid, eso sí, de residuos sólidos urbanos, Valdemingómez. Tres vertederos de inertes, una incineradora. Y lo que quiero decir es que a la hora de la distribución de las cargas que supone la sociedad en la que vivimos, lo que hace falta es una redistribución que ordene quien tiene la capacidad de hacerlo, que es el Estado, y luego llevarla a los sitios con el mayor consenso posible en los que se tiene que ubicar. Si la sociedad genera esos residuos, no podemos ser tan cínicos como para pensar que no hay que enterrarlos en algún sitio. Claro. Y por tanto, cuando le das autorización a un municipio para que tome decisión sobre el tema, hay muchos factores que tienen que ver con la toma de decisión del mismo. Por tanto, yo creo que el problema no es, ¿está usted de acuerdo o no con que en determinados sitios se entierren?, sino que hay que enterrarlos porque el modelo energético en el que estamos dice que hay residuos de esas características.
Sí, de todas formas, yo algunas veces, cuando escucho alguna cosa, simplemente decir, hay una moratoria de energía nuclear desde el año 83, claro, y no se ha hecho ninguna central más desde ese tiempo. Y ha gobernado el Partido Popular durante 8 años, y no ha hecho ni cementerio, ni ATC, ninguno en 8 años. Entonces, por lo tanto, no podemos decir, el gobierno ha tardado mucho. No, mire usted, este gobierno del año 83 es el último, ha habido Partido Socialista, Partido Popular y Partido Socialista. Y nadie ha hecho un ATC, nadie. El Partido Popular en 8 años no lo ha hecho y no ha sido capaz. Por lo tanto, yo lo que digo simplemente es, actuemos con responsabilidad, porque así sale la ley del Congreso, donde dice, deberán actuar Administración Central, Administración Autonómica y Administración Local. Y lo necesitamos. Lo necesitamos, y por lo tanto desde ahí lo que digo es, sean Yebra, sean Asco o sean cualquier sitio, sentémonos y las tres administraciones digamos dónde lo ponemos y con qué coherencia. Pero no es un, si la administración central dice que lo pone, lo hace en contra de la alcaldía, y digamos, es que no se tiene en cuenta lo que opina el municipio. ¿Cómo se puede poner una central o cualquier otra situación sin tener en cuenta el ayuntamiento? Y si lo hacemos desde abajo, que es como deben emanar desde esto, se dice que lo asuma la responsabilidad central.
Sí, está claro que tiene que haber consenso y tiene que haber diálogo para que eso ocurra, y que las tres administraciones, para que no tengamos problemas las administraciones locales, esté muy bien definido desde el gobierno y por supuesto desde las comunidades, para que los municipios, igual que en esta ley, en muchas más, se pongan de acuerdo, porque si no nos ponemos de acuerdo, creamos los inconvenientes que estamos viendo en diferentes ayuntamientos y en diferentes administraciones.
Ahora seguimos analizando las distintas vertientes de este problema, el del cementerio nuclear, pero tenemos que hacer una pausa, ahora seguimos.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Para salir de la crisis, entra en Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. Auténtico ahorro con precios increíbles. Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. En Pinto, Leganés, Carabanchel y Vallecas. Eroski contigo.
En 2010, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta incluso el 70% de descuento en Establecimiento Sánchez.
La cuna de viaje, que normalmente la cuna más barata en cualquier centro comercial son 49,50 €, la vas a encontrar por 24,90, es decir, la mitad.
Ven a las rebajas de Establecimiento Sánchez.
Inmobiliaria Prola te ofrece viviendas de protección pública básica en Pinto, con las máximas ayudas estatales, en el complejo residencial Cristina Sur, urbanización cerrada con piscina y zonas verdes, inmejorable comunicación, viviendas de 2 dormitorios, 76 metros cuadrados útiles, 112.000 euros, 3 dormitorios, 86 metros cuadrados, 131.000 euros, y 4 dormitorios, 105 metros cuadrados, 161.000 euros. Infórmate en Prola, calle Bélgica 32, Pinto, 91-692-1125 o en prola.es.
Pasa tu mejor San Valentín con Cadena Ser Madrid Sur.
Tercera edición del concurso de mini relatos Amor en un minuto.
Envía un correo electrónico a concurso@sermadridsur.com antes del 10 de febrero a las 7 de la tarde con un mini relato de menos de 100 palabras que contengan las palabras pasión, radio e internet. Entre otros premios puedes llevarte una noche de hotel, una cena romántica para 2 personas, un kit erótico, un lote de libros, un estuche de vinos.
El ganador se dará a conocer el jueves 11 de febrero en el programa Hoy por Hoy Madrid Sur y en www.sermadridsur.com, donde puedes consultar las bases.
Recuerda, ya puedes participar en el concurso de mini relatos Amor en un minuto.
La Cadena Ser en la zona sur de Madrid.